El tema que el día de hoy nos ha reunido lleva por título ¿Se pierde la salvación? Este tema ha sido un punto de desacuerdo entre algunos cristianos, pero no solo hoy, sino también en tiempos pasados. Actualmente existen peleas acerca de este punto en las redes sociales. En las redes sociales se puede ver a cristianos intercambiando opiniones al respecto de que si se pierde la salvación o no. Y en algunos casos este intercambio de opiniones está muy acalorado. Bueno, si a mí me hubiesen preguntado si la salvación se pierde o no hace unos 7 u 8 años atrás, de seguro que yo les hubiese respondido como un católico, como un adventista, como un testigo de Jehová, como un mormón o un unicitario. Es decir, les hubiera dicho que sí, es posible perder la salvación. Porque todos estos grupos que he mencionado y otros grupos más como estos promueven salvación por obras. Por tanto, para ellos es posible perder la salvación. Pero si en la actualidad ustedes me preguntan si se puede perder la salvación o no se puede perder, con mucha firmeza y con convicción les responderé que la salvación no se pierde. Que la salvación no se pierde. Pero antes, hermanos, de que abandonen el salón, antes de que apaguen el video, antes de que cambien la radio, déjenme presentar mis argumentos o los argumentos bíblicos, ¿no? Déjenme presentar los argumentos bíblicos, porque creo, hermanos, que ha existido un mal entendimiento acerca de lo que es la seguridad de la salvación, acerca de lo que es la perseverancia de los santos, y a esta doctrina muchas veces peyorativamente se la ha llamado el salvo siempre salvo. Pero hay un entendimiento incorrecto acerca de lo que es la seguridad de la salvación en este punto. Creo, hermanos, que los grupos que piensan que la salvación sí se puede perder es porque tienen un entendimiento muy bajo del pecado. Tienen un entendimiento muy bajo de la santidad de Dios. Tienen un entendimiento muy bajo de la justicia de Dios. O tienen un entendimiento muy bajo del Evangelio, o tienen un desconocimiento de la elección incondicional, de la justificación, de la regeneración y la obra del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Hermanos, sin lugar a dudas, para hablar de este tema, de que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación, no es suficiente una prédica. Seguramente necesitaríamos unas 2 o 3 prédicas más para poder exponer todo este punto, todo este tema. Pero por la premura del tiempo, el día de hoy, estos serán los puntos que nosotros vamos a abordar. 1. La seguridad de nuestra salvación radica en el decreto de la elección de Dios. 2. La seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en nosotros. 3. La seguridad de nuestra salvación radica en Dios, no en nosotros. Y luego entraremos a la conclusión. Comencemos con el punto 1. La seguridad, hermanos, de nuestra salvación radica en el decreto de la elección de Dios. Por la voluntad de Dios y para su propia gloria, Dios ha predestinado y preordenado a algunos seres humanos para vida eterna a fin de que estos sean salvos por medio de Jesucristo. Y si nos preguntamos cuándo fueron predestinados estos seres humanos, las Escrituras dice en Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces, el decreto de la elección de Dios sucedió antes de la fundación del mundo. Y luego dice el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otro pasaje que nos habla acerca de la predestinación o el decreto de Dios, el decreto de la elección de Dios, es Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Y justamente en estos dos pasajes bíblicos vamos a ver el primer argumento bíblico del por qué creemos que la salvación no se pierde. Leamos Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos capítulo 8, verso 30, por los teólogos, ha sido llamado como la cadena de oro, también se le ha llamado como el hilo inquebrantable o la cadena de salvación, porque nosotros en este pasaje bíblico podemos ver que Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestina un grupo de individuos. Ahora, el número de este grupo de individuos que fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, no lo sabemos. La Biblia no nos da esa información, no nos dice cuántos han sido predestinados. Pero de acuerdo a lo que nos menciona el libro de Apocalipsis, nosotros podemos ver que fueron predestinados una gran multitud incontable. Porque el apóstol Juan dice: y yo vi una gran multitud que nadie podía contar, de diferentes pueblos, tribus, lenguas, naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran multitud, pero el número exacto nadie lo sabe. Sin embargo, hay un número que ni se aumenta ni se baja. Es un número de individuos de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, de distintas razas y generaciones que fueron predestinados por Dios para ser salvos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 30, este grupo no pierde la salvación. Miremos, Romanos 8, verso 29 y 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Miremos, es un grupo. Romanos 8:30 dice: y a los, es un grupo. Es el grupo de individuos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, pero por pura gracia. A los que predestinó, mire, dice, a estos, es el mismo grupo. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como ven, hermanos, en la pantalla he tratado de resaltar estas palabritas y dice, mire, a los, a estos, a los, a estos, a los, a estos. Es el mismo grupo. Y como vemos, la salvación de estos individuos comienza desde antes de la fundación del mundo, porque fueron predestinados. Y este mismo grupo de individuos serán glorificados. Ahora, ¿qué es la glorificación? La glorificación, queridos hermanos, es la glorificación es el momento en el cual Jesucristo retornará por segunda vez a esta tierra y los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y los cristianos que estén vivos en ese día, sus cuerpos también serán transformados en cuerpos incorruptibles. Por tanto, la glorificación es la meta final de nuestra salvación. La glorificación es la esperanza de todo cristiano. Entonces, en Romanos 8:30 ya podemos ver que la salvación no se pierde, porque Dios predestina a un grupo de individuos. El número no se nos da, pero este grupo de individuos que ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo es el mismo grupo de individuos que será glorificado cuando Cristo vuelva por segunda vez. Pero alguien puede tener la observación de que, pero glorificó este en tiempo pasado, no dice glorificará. Es que en el decreto de Dios esto ya es un hecho, ya es una realidad. Mire, volvamos a leer Romanos capítulo 8, verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No hay pérdida de salvación. Pero para poder entender mejor este pasaje bíblico, vamos a aumentarle una palabra y vamos a darle luego un número, y se van a dar cuenta que esta palabra y luego el número que vamos a dar a continuación nos va a ayudar a comprender mejor que no hay pérdida de salvación. Mire, vamos a aumentarle la palabra solo. Y solo a los que predestinó, solo a estos también llamó. Y a los que llamó, solo a estos también justificó. Y a los que justificó, solo a estos también glorificó. Entonces, el grupo que es predestinado, solo este grupo es llamado eficazmente por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Y este grupo que ha sido llamado a través de la predicación del Evangelio y la labor del Espíritu Santo en sus corazones, solo este grupo es justificado. Y este grupo que ha sido justificado, solo este grupo también será glorificado. Para nosotros es un aspecto futuro, pero para Dios ya es un hecho. Por eso dice glorificó. Entonces hay un grupo. El número no lo sabemos, pero hay un grupo, hay un número de individuos que fueron predestinados para ser salvos. Y como ven en este pasaje, no hay pérdida de salvación. Ahora, le vamos a dar un número a este pasaje, el 100. Ahora, con esto no quiero decir que solamente fueron 100 los predestinados, no, hermanos. Ni tampoco quiero decir que fueron 144,000. Hermanos, el número 144,000 está sacado del libro de Apocalipsis y es un número simbólico porque el libro de Apocalipsis maneja literatura simbólica. Entonces no podemos decir que solo son 144,000 o solo son 100 o es 1,000,000. El número es desconocido para los hombres, pero de que hay un número, hay un número. Y para que nosotros entendamos que la salvación no se pierde, con este pasaje le hemos puesto un número. Romanos 8:30. Y a los 100 que predestinó, a estos 100 también llamó. Y a los 100 que llamó, a estos 100 también justificó. Y a los 100 que justificó, a estos 100 también glorificó. No hay pérdida de salvación. Bueno, hubiese dicho, Dios predestinó a 100, sin embargo, solamente 90 aceptaron el llamado de Dios, y en el transcurso de la vida cristiana perdieron la salvación unos 30, y ahora solo 70 individuos serán glorificados. No, eso no hay en las Escrituras. Las Escrituras nos muestran la cadena de salvación y nos dan a entender que la salvación no se pierde porque la salvación viene de Dios. Vuelvo a leer Romanos 8:30. Y a los 100 que predestinó, a estos 100 también llamó, y a los 100 que llamó, a estos 100 también justificó, y a los 100 que justificó, a estos 100 también glorificó. Pero ojito, alguien podría decir, pastor, ¿qué versión de la Biblia está leyendo? No, ninguna versión. Solamente le hemos aumentado el número 100 para que comprendamos que no hay pérdida de salvación. No significa que solamente son 100 los individuos que fueron predestinados. Dios conoce el número y es un gran número que nadie lo puede contar. Pero miren, ni uno de los que Dios ha predestinado se perderá. Por tanto, la seguridad de nuestra salvación inicialmente radica en el decreto de la elección de Dios. Dos, la seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora y santificadora de Dios en nosotros. Y en este aspecto vamos a abundar un poquito más. Quiero repetir el título. La seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora y santificadora de Dios en nosotros. En ningún momento dije que la seguridad de nuestra salvación radica en nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra gran espiritualidad. No es así, no, no. La obra de salvación es de Dios y la seguridad de nuestra salvación radica en Él, en Dios. Para poder entender lo que es la regeneración y algo de la santificación, necesitamos comprender que todos los hombres nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, inclinados al pecado. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por tanto, todos los seres humanos que nacemos en esta tierra, nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es naturaleza? Es decir, lo más natural para el ser humano es pecar. Mire, para nosotros natural es respirar. Nadie dice, ay, por ahí me olvido de respirar, cuidado que cuando me duerma me olvide de respirar. Nadie dice eso. Lo más natural para nosotros es respirar. Para el ser humano, lo más natural es pecar. Pero eso después de la caída de Adán. Después de la caída de Adán. Por eso que también Romanos capítulo 3 verso 10 dice, como está escrito, ¿en dónde está escrito? En los Salmos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos los seres humanos pecan. Quizá no pecan de la misma forma o de la misma manera, pero al final todos pecan. Unos están en borrachera, otros en idolatría, otros en fornicación, otros en adulterio, otros en brujería, otros tienen orgullo, otros tienen falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final todos los seres humanos pecan. Por tanto, hermanos, los seres humanos nacen inclinados al pecado, inclinados a aborrecer a Dios y a aborrecer a su prójimo. Ahora, ¿qué hace Dios con aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo? No solamente los llama por medio de la predicación del Evangelio eficazmente, sino que para llamarlos también y para que ellos vivan una vida conforme a la voluntad de Dios, Dios los regenera. Ahora alguien dirá, ¿qué es la regeneración? La regeneración es el nuevo nacimiento. Lo que quiero decirles es que a los individuos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos, por su soberanía los escogió, a estos individuos que Dios escogió, en algún momento de sus vidas, cuando Dios lo predispone, los hace nacer de nuevo. Repito esta parte, aquellos individuos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos por medio de Jesucristo, El Espíritu de Dios los hace nacer de nuevo, y a eso se llama regeneración. Juan capítulo 3, verso 3 dice Jesús: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, cuando un hebreo repite esta palabra, amén, amén, o de cierto, es que lo que va a decir a continuación es de suma importancia. Entonces Cristo, el Maestro, dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, otra vez, miren: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el verso 3 dice que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 dice: el que no ha nacido de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Por tanto, aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y los predestinó para que sean salvos por medio de su Hijo Jesucristo, los regenera, los hace nacer de nuevo en algún instante y en algún momento de su vida. Ahora, ¿cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Jesús en el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, el hombre que nace en esta vida con una naturaleza pecaminosa, pero no ha sido regenerado, su naturaleza siempre será pecaminosa, inclinada al pecado. Puede ser un hombre religioso, puede ir por cumplir a una iglesia, puede abrazar una religión, puede formar parte de una secta, o incluso se puede proclamar a sí mismo como ateo, o puede ser una persona inmoral, pero mientras no haya sido regenerado por el Espíritu Santo, su condición será esa: amará el pecado y vivirá en hipocresía en toda su vida. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, aquellos que han experimentado por la gracia de Dios el nuevo nacimiento, sus vidas serán distintas. Veamos. En Ezequiel capítulo 36, verso 26, ya el Señor nos habla acerca de lo que es la regeneración. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y 27 declara: os daré, no dice ustedes se darán, dice os daré corazón nuevo, y pondré, no dice ustedes se van a poner, dice y pondré espíritu nuevo, ¿dónde? Dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Son promesas de Dios. Ahora el verso 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cuál es el propósito de la regeneración? ¿Cuál es el propósito del nuevo nacimiento? Inicialmente, que abracemos el Evangelio, que abracemos la fe cristiana. Ese es el primer propósito. Porque mientras el hombre no ha sido regenerado, está ciego espiritualmente, está sordo espiritualmente. Es más, está muerto espiritualmente. Y se le puede presentar el Evangelio, se le puede hablar acerca de Cristo, se le puede hablar acerca del Evangelio. Pero si Dios no hace nada, este hombre tendrá un corazón duro como la piedra al mensaje de Dios. Pero cuando Dios hace nacer a este individuo, sea varón, mujer, de cualquier edad, en el momento que Dios así lo haya decidido, cuando Dios hace nacer de nuevo a este individuo, sus vendas de los ojos se caen para ver la hermosura de Cristo y la belleza del Evangelio. Sus oídos sordos ahora ya no son sordos, empiezan a oír la voz de Dios. El corazón que era duro como la piedra, ahora es blando, es de carne, es sensible al llamado de Dios. Entonces abraza la fe. Pero la regeneración también tiene el propósito, en el verso 27 dice, y voy a poner dentro de ustedes a mi Espíritu Santo. ¿Y para qué? En ese mismo verso dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué va a hacer Dios? Le va a dar la fuerza. Le va a dar el poder de poder cumplir la palabra de Dios. Le va a dar la fuerza de perseverar en el Evangelio. Por tanto, la seguridad de nuestra salvación también radica en la obra regeneradora de Dios. Lo que estoy diciendo es que a los que Dios ha regenerado y les ha hecho nacer de nuevo, Dios les da su Espíritu Santo para que vivan conforme a la voluntad de Dios. Un escritor de libros dice, ¿puede haber un círculo triángulo? No. ¿Puede haber de pronto un cuadrado redondo? No. ¿Y puede haber un santo perdido? No. Hermanos, por esta razón, la seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora. Y el propósito de la regeneración, como les dije anteriormente, no solamente es que abracemos la fe, sino también que vivamos conforme a la voluntad de Dios, porque en el momento en que el individuo es regenerado, sus inclinaciones cambian. Si antes aborrecía a Dios y amaba el pecado, ahora ama a Dios y huye del pecado. Mire, primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, que el pecado ya no reina en la vida del que ha nacido de nuevo. Miren, por esto les decía que hay un mal entendimiento y hay una comprensión distorsionada de lo que es la seguridad de la salvación, la seguridad de los elegidos o la perseverancia de los santos. Se le llama peyorativamente el salvo siempre salvo. Y a veces dicen, cuidado que estés yendo a una iglesia de salvo siempre salvo. Cuidado con esa doctrina satánica del salvo siempre salvo. ¿Y de qué trata pues esa doctrina? Ah, ellos enseñan así, ¿no? Ellos te dicen que si tú ya eres cristiano no puedes perder tu salvación. Por tanto, si tú bebes, tú tomas, tú adulteras, tú fornicas, tú eres un idólatra, tú eres un pagano, igual vas a ser salvo. Ten cuidado de esa doctrina. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que a los que Dios escogió en algún momento de sus vidas los hace nacer de nuevo. Y el que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Por eso, ¿puede haber un círculo triángulo? No. ¿Y podrá haber un santo perdido? Tampoco. Entonces, uno de los propósitos de la regeneración es que el Espíritu Santo habite en la vida del creyente y le ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, que el pecado no es su estilo de vida. Y si el pecado no es su estilo de vida, ¿cómo puede perderse? Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Jeremías capítulo 32 verso 39 dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Mire, para que me teman perpetuamente. Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Ahora el verso 40 es clave en este tema que estamos desarrollando. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? Para que no se aparten de mí. Eso Dios hace en la regeneración. Entonces, ¿cómo podemos decir que la salvación se pierde si aquí Dios en su palabra dice: voy a poner temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí? Alguien dirá: pero ¿qué pasa pues con los cristianos que iban a la iglesia y después se apartaron? Incluso algunos pastores fueron a la iglesia y luego se apartaron y así murieron en el mundo. La respuesta es que no eran cristianos. Podrían haber sido cristianos de nombre, podrían haberlos llamado cristianos otros. Ellos se podrían haber considerado cristianos, pero no eran realmente cristianos. Porque los que realmente son cristianos, Dios les da una nueva naturaleza. Dios cambia sus corazones, Dios cambia su mente, Dios les da el Espíritu Santo y pone temor en sus corazones. ¿Para qué? Dice: para que no se aparten de mí. No hay pérdida de salvación. Por eso este pasaje tenemos que tomarlo bien en cuenta. Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Mire, no hay pérdida de salvación. Aún en este pasaje podemos ver que no hay pérdida de salvación. Volvamos a leer. Salieron de nosotros. O sea, volvieron al mundo, se fueron detrás de una secta, se fueron al mundo. Pero si salieron de nosotros es porque realmente no eran parte de nosotros, no eran verdaderos cristianos. Ahora, ojito, ¿por qué no eran verdaderos cristianos? ¿Por qué no eran verdaderos cristianos? No porque nosotros sí somos verdaderos cristianos, qué capos que somos. ¡No! Dios a nosotros nos cambió, nos dio una nueva naturaleza. Puso su Espíritu Santo. Dios nos regeneró. Por eso es que podemos ser considerados como verdaderos cristianos en un proceso de santificación. Pero en ellos no ha ocurrido nada de esto. Siguen muertos en sus delitos y pecados. Solo han abrazado para ellos una religión, nada más. Por eso es que tienen un estilo de vida dentro de la iglesia y otro estilo diferente fuera de la iglesia. Por eso es que vemos personas que durante un tiempo emocionados van a la iglesia, pero cuando se levanta un problema vuelven al mundo. ¿Por qué? Porque en realidad no ha pasado nada en sus corazones. No eran genuinos cristianos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. No le dice nada esa palabra. Habrían permanecido. No le dice nada esa palabra, permanecer. Entonces, la salvación no se pierde. Porque el que es parte de la iglesia de Cristo, el que es parte del cuerpo de Cristo, sea varón o mujer, permanece en la iglesia de Cristo. Hermanos, dice: habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, no todos los que van a una iglesia realmente son cristianos. Así que no diga que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque yo he visto cristianos volverse al mundo, he visto cristianos tomar, hasta pastores he visto que han vuelto al mundo. Así dicen a veces. Es que salieron porque no eran de nosotros. Y si nosotros estamos perseverando en el camino del Evangelio 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 20 años, 30 años, 40 años, no es por nuestra fuerza, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, hermanos, por eso les decía que la seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora y santificadora de Dios en nosotros. Dios no solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Dios también nos regeneró en algún momento de nuestras vidas, nos transformó, nos dio a su Espíritu Santo. Y ahora, ¿saben? El Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros para ayudarnos a ser como Cristo, para hacernos santos. Por eso, hermanos, no crean a todo lo que les dicen. Peyorativamente, como les dije anteriormente, a esta doctrina, la seguridad de la salvación, la perseverancia de los santos, la seguridad de los elegidos, peyorativamente se le ha llamado el salvo siempre salvo, ¿no? Predicadores muy conocidos de pronto a nivel latinoamericano dicen, tengan cuidado de esos predicadores salvo siempre salvo, porque ellos dicen, si tú eres cristiano ya no pierdes tu salvación, hagas lo que hagas, si vives como un demonio igual no vas a perder tu salvación. Mentira. No enseñamos eso en nuestros púlpitos, y no se llama salvo siempre salvo, se llama la perseverancia de los santos. Y a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para que sean salvos, no solo los escoge para que sean salvos, les transforma su naturaleza, les transforma su pensamiento, su corazón, les llena de su Espíritu Santo y les ayuda Dios mismo a vivir en santidad. Miremos, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿para qué? Para seguir bebiendo, para seguir bailando, para seguir siendo idólatras. ¿Eso dice el texto? No. El texto dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué nos ha elegido Cristo? El verso bíblico dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Son frutos de piedad, son frutos de santidad. Pero ¿por qué nosotros los cristianos podemos dar frutos de santidad, frutos de una vida piadosa? ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Hermanos, leamos ahora 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación. Y luego, ¿qué dice? Mediante la santificación por el Espíritu en la fe, en la verdad. ¿Quién nos está santificando? El Espíritu. ¿De qué Espíritu se está hablando en este pasaje? Del Espíritu Santo. Una vez que hemos nacido de nuevo, la obra de Dios no se ha terminado ahí. Ahora el Espíritu Santo en los genuinos creyentes está trabajando. Yo les hago una pregunta. ¿Dios dejará a medias el trabajo? ¿Será que Dios de pronto dice, ah, bueno, ya he trabajado en este hombre 10 años, pero ya lo dejaré, y se aparta de Dios? No, lo que Dios comienza, lo termina. Dios nos ha escogido para salvación desde antes de la fundación del mundo, y ahora Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, Dios está trabajando en nuestras vidas para ayudarnos a crecer en santidad. ¿Cómo podemos perder la salvación si el mismo Espíritu Santo está trabajando en nosotros? Mire, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Ahí está la elección. Real sacerdocio. Luego, nación santa. Dense cuenta, Siempre que la Biblia habla de la elección, la predestinación, casi automáticamente lo conecta con una vida piadosa, una vida de santidad. Por tanto, no es cierto cuando te dicen, ten cuidado de los reformados, de los calvinistas, de los salvos siempre salvo, que de pronto te dicen, tú ya eres salvo, así que hagas lo que hagas, no puedes perder la salvación. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que los que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, Dios los santifica, les transforma por medio de la obra de su Espíritu Santo. ¿Puede haber un círculo triángulo? No. ¿Y puede haber un santo perdido? Tampoco. Por tanto, la seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora y santificadora de Dios en nosotros. Dos puntos que hemos tocado. Primero, que la seguridad de nuestra salvación radica en el decreto de la elección de Dios. Dos, la seguridad de nuestra salvación radica en la obra regeneradora y santificadora de Dios en nosotros. Veamos otras evidencias bíblicas. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Ve? Se nos insta a aborrecer el mal, porque Dios nos ha cambiado la naturaleza y ahora ya no amamos el mal, aborrecemos el mal. Y luego, ¿qué dice? Él guarda las almas de sus santos. No es que yo mismo tengo que guardar mi salvación. Cuidado que lo pierda, por ahí nomás lo pierdo. Hermanos, como Martín Lutero dice, si la salvación dependiese de nosotros, el cuidarla, hace rato que ya lo hubiéramos perdido. ¿Pero por qué no la perdemos? Porque Él guarda las almas de sus santos. Y le siguen llamando santos. ¿Por qué? Por la obra santificadora del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Dios guarda. Ahora, Juan capítulo 6, verso 39. El Señor Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Y le preguntamos, querido Jesús, ¿cuál es la voluntad del Padre que te envió? La respuesta, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. La resurrección es la glorificación. Mira, todo lo que el Padre me da, y esa es la iglesia, la novia del Cordero, todos aquellos que el Padre le ha dado a Cristo, la voluntad del Padre es que Cristo no pierda a ninguno, sino que resucite a todos los que el Padre le ha dado a Cristo, los resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Padre. Ahora, ¿Cristo hará la voluntad del Padre? Sí. Cristo hace, Cristo hizo y Cristo hará la voluntad del Padre. Por tanto, la voluntad de Dios el Padre es que ni uno solo de los que fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo se pierdan. Otro pasaje. Juan capítulo 10, verso 27. Jesús el Maestro dice, mis ovejas, ese es un grupo. Es un grupo, mis ovejas. O sea que hay otros que no son sus ovejas. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuál es la voz de Dios? ¿Cuál es la voz de Cristo? La Biblia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mire, yo las conozco. Los que aducen que la salvación se pierde, dice, no, la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 7, verso 21 en adelante, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre acaso no hicimos muchos milagros? Y estos son cristianos que perdieron salvación, dice. No, porque más abajo, ¿qué dice? Y el Señor dice, y yo les declararé, no les conozco, hacedores de maldad. No les conozco. No eran cristianos. Pero aquí en el verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y a los otros les dice: no les conozco. Es que no eran su pueblo. Nunca fueron su pueblo, fueron simplemente individuos como los fariseos que abrazaron una religión o que fueron por algún bien material a la iglesia o fueron por una persona a la iglesia, se apartaron de la iglesia o nunca se apartaron de la iglesia, pero vivían en una vida de hipocresía y de paganismo, y algunos de ellos vivían peor que mundanos, se consideraban cristianos incluso ellos, pero no eran realmente cristianos porque no habían sido nacidos de nuevo. Dios no los había regenerado porque no los había predestinado desde antes de la fundación del mundo. Eran réprobos. Dios conoce a sus ovejas. Ahora volvamos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Ahora, ¿qué dice el pasaje? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay pérdida de salvación, porque el Señor dice: yo conozco a mis ovejitas y mis ovejitas no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿En la mano de quién estamos? De Cristo. Ahora díganme, ¿qué ser en la creación es más fuerte que Cristo? ¿Qué ser le puede desafiar a Cristo y arrebatarle una de sus ovejitas? ¿Qué cosa es más fuerte que Cristo? ¿El diablo, Satanás, el pecado, el mundo, el hombre? ¿Qué es más fuerte que Jesús para quitarle sus ovejitas de sus manos y hacer que una de sus ovejitas pierda la salvación? Ningún ser. Por tanto, todos los que fueron predestinados para salvación están en la mano de Cristo y no perecerán jamás. Pero en el verso 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Es como decir, estamos en la mano de Jesús y a la misma vez estamos protegidos por la mano del Padre. Ahora díganme, ¿quién podrá contra el Padre, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo que trabaja en nosotros? ¿Quién podrá? ¿Quién será más fuerte que la bendita Trinidad para decir: sí, la salvación se pierde? Nadie, hermanos. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Dios nos guarda. No es que nosotros seamos fuertes, por eso no se pierde. No, es por la fuerza de Dios en nosotros. Otro pasaje, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, santificados y guardados en Jesucristo. Qué linda palabra, hermanos. Fuimos llamados por el Evangelio y ahora el Espíritu Santo nos está santificando, pero aparte dice que somos guardados ¿en quién? En Jesucristo, guardados. ¿No entendemos? Guardados. ¿Quién había estado guardando nuestra vida? Dios el Padre, en Jesucristo. Ahora, Judas 1:24, y esto lo hemos cantado y al final lo vamos a cantar con el hermano. Y aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin sin caída. Entonces no hay salvación, no hay pérdida de salvación. Eso quise decir, no hay pérdida de salvación. Repito, no hay pérdida de salvación. No porque yo lo esté diciendo y no porque Calvino dice, Calvino ha dicho, Calvino así, Calvino allá. No hemos citado ninguna frase hasta el momento de Calvino, y en el transcurso de la enseñanza no lo vamos a hacer. Pura Biblia hemos leído. Y en la Biblia dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién guarda su iglesia? Cristo. Otro pasaje, primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, ahí está, son guardados por el poder de Dios. Por tanto, eso es lo que yo les digo. ¿Qué poder será más grande que el de Dios para vencer a Dios? Porque Dios supuestamente no nos está guardando, supuestamente, pero hay un poder más grande que es de pronto nuestra decisión humana, o hay un poder más grande, Satanás, el demonio, o el mundo y el pecado, que hace que sus guardados pierdan al final su salvación. No, pues hermanos, no hay un poder más grande que el de Dios. Y a los elegidos, Dios los guarda con su poder. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, Cristo es, en este sector es Cristo aquel. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Cristo nos guarda, hermanos. Cristo nos guarda. Y el maligno no le toca. Entonces, una vez más, pero pastor o predicador o hermano Condoretti, ¿qué de aquellos hermanos que hasta predicaban y de pronto volvieron al mundo? Es que no eran cristianos de verdad, no eran. ¿Y por qué nosotros creemos que somos cristianos de verdad? Por la obra de Dios en nosotros. No es de pronto por nuestra fuerza, inteligencia, capacidad, vida piadosa. No, es por la obra de Dios en nosotros. Toda la gloria siempre sea dada a Dios. Mire, este pasaje muchas veces lo han leído, lo han cantado, pero no lo han entendido. No hay pérdida de salvación. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuántas prédicas hemos escuchado de esto? Hasta en iglesias pentecostales, neopentecostales. Pero esto está hablando de seguridad de salvación. No es que Pablo es como un predicador neopentecostal que solamente quiere alentar, ¿no?, a los romanos. No, no son palabras de aliento. Estas son verdades inspiradas por el Espíritu Santo. Miren, y son preguntas retóricas que ya tienen su respuesta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es la respuesta ahí? Nadie. ¿Tribulación nos podrá separar del amor de Cristo? No. ¿Angustia nos podrá separar del amor de Cristo? No. ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguna de estas cosas que Pablo ha nombrado nos podrá separar de Dios? La respuesta es no, nada. Porque en el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro. Por eso Pablo no les estaba alentando como hace el predicador pentecostal. Conforme a lo que viene a su cabeza, de su boca, está saliendo palabras de aliento. Y algunas hasta antibíblicas quizá. No está haciendo eso. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo dice, por lo cual estoy seguro. ¿De qué estaba seguro Pablo? Sigamos leyendo el texto. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Demos un aplauso al Señor. Entendamos que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo, con la seguridad que el Espíritu de Dios le da, dice, estoy seguro que nada nos va a poder separar del amor de Dios. ¿Y por qué nada nos va a poder separar del amor de Dios? Porque Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Porque Dios es nuestro refugio, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro libertador. Dios nos guarda. Por tanto, hermanos, La seguridad de nuestra salvación no radica en nosotros, radica en la obra de gracia de Dios en nosotros, que comenzó desde antes de la fundación del mundo, y esa obra siempre estará por toda la eternidad. Dios nos va a guardar, nos va a preservar y nos va a proteger, y todo eso es para su gloria. Entonces, hermanos, de acuerdo a las Escrituras, decimos que la salvación no se pierde. Ahora, si enseñamos que la salvación sí se pierde, implícitamente estamos diciendo que el decreto de la predestinación de Dios falló. Claro, si decimos que la salvación se pierde, implícitamente estamos diciendo que el decreto de Dios de la predestinación ha fallado. Porque si Dios ha predestinado a alguien para ser salvo, pero este alguien se pierde, entonces, ¿quién ha fallado? El decreto de la predestinación de Dios falló. El propósito de Dios no se cumplió. Hermanos, de esta manera estamos enseñando un Dios débil como los humanos. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es un Dios soberano y fuerte. Aparte, si enseñamos que la salvación se pierde, implícitamente estamos diciendo que uno que es nacido de nuevo puede volver a morir espiritualmente. Y luego, ¿no ve? Porque ellos dicen, si te has apartado de Dios, vuelve a Cristo. O sea, que uno que ha nacido de nuevo puede volver a morir espiritualmente. Y luego puede volver a nacer otra vez. Y esto ya no sería un nuevo nacimiento, sino un renuevo nacimiento. Pero la Biblia ya no habla de un renuevo nacimiento, solo habla de un nuevo nacimiento, porque ese nuevo nacimiento es para siempre, porque Dios está en el asunto. La pregunta es, hermanos, aquellos que creen que la salvación se puede perder, ¿cuántas veces un hombre puede perder la salvación y cuántas veces la puedes recuperar? ¿Cuántas veces puede volver a nacer de nuevo? Bueno, son preguntas. Ahora, si enseñamos que la salvación se pierde, implícitamente también estamos diciendo que la obra de santificación del Espíritu Santo en el hombre no es eficaz. Pues el pecado y el mundo pudieron más que la fuerza del Espíritu Santo. Qué terrible, ¿no? Pero eso estamos diciendo, pues. Pero claro, porque si ellos dicen la salvación se puede perder, estamos diciendo que Dios puso su Espíritu Santo en la vida de una persona. Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar para santificar a esta persona. Pero ¿saben qué pasó? En el camino, la voluntad del hombre, el pecado, el mundo y Satanás le vencieron al Espíritu Santo. Por eso es que perdió su salvación. Implícitamente eso estamos diciendo si afirmamos que la salvación se pierde. Si decimos que la salvación se pierde, lo estamos llamando a Dios mentiroso. ¿Cómo, pastor, que mentiroso? Claro, porque Dios dijo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto no se cumple entonces para los que se apartaron. Entonces Dios sería un mentiroso, porque Dios dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces Dios ha mentido si la salvación se pierde. Y aquí dice, yo voy a poner mi temor en ustedes para que no se aparten, pero al final se apartan y pierden su salvación. Dios ha mentido. Implícitamente estoy diciendo, si yo enseño que la salvación se pierde, que Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque en la Escritura dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso no sería cierto entonces, si se pierde la salvación. Bueno, si enseñamos que la salvación se pierde, implícitamente estamos diciendo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, miente o está equivocado cuando dice, Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si la salvación se pierde, Pablo ha mentido. Si la salvación se pierde, Pablo está equivocado. Pablo es un salvo, siempre salvo. No, es un chiste, ¿no? Pero no es así. La salvación no se pierde. Y no es porque yo lo diga, porque las Escrituras lo afirman. Si decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo que Dios es un Dios débil. Es un Dios débil. No es el Dios todopoderoso y soberano de las Escrituras. Alguien dirá, ¿por qué? Porque dice, miren, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Pero Dios es tan débil que los guarda y los pierde. Es como los niños. Es como mi hijo pequeño, que tiene 2 años, Andreno, me pide a veces una moneda, le doy una moneda y más tarde ya no la tiene. Es un niño débil que la pierde de pronto. Y Dios es como que dice, Él guarda las almas de sus santos, pero es un Dios tan débil que los pierde y terminan en el infierno. No es así. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios no es débil. Pero implícitamente estamos diciendo todo eso. Implícitamente estamos diciendo que Dios es débil. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Entonces Cristo no le hizo caso a su Padre. Otro pasaje dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si decimos que la salvación se pierde, implícitamente estamos diciendo que Dios es débil. ¿Por qué? El pecado, Satanás, el mundo y la voluntad del hombre pudieron más que Dios. Por tanto, es una enseñanza incorrecta y en contra de las Escrituras decir que la salvación se pierde. Si decimos que la salvación se pierde, estamos diciendo que Dios es un Dios débil. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Entonces, si Dios no puede guardarnos sin caída, ¿es porque es débil o es que está mintiendo? Hermanos, por eso es incorrecto enseñar que la salvación se pierde, porque Dios guarda a sus santos. Aparte, en las epístolas dice que sois guardados por el poder de Dios. Hermanos, si por la gracia de Dios, ahora hablemos de nosotros, si por la gracia de Dios has venido a Cristo y fuiste justificado por la fe, la cual significa que eres libre de culpa, pero vuelves al mundo, dejas de ser justificado y se te considera otra vez culpable, o sea, sigo con el argumento, ¿no? No es así. Lo que quiero decirles es que, a ver, ya he sido justificado por el Padre, vuelvo al mundo, otra vez soy culpable, porque justificado significa libre de culpa. Por la gracia de Dios llego a Cristo, me arrepiento, el Padre me justifica, vuelvo al mundo, otra vez culpable. ¿Cómo que Dios cambia de opinión? Si enseño que la salvación se pierde, estoy diciendo que hoy puedo estar justificado y regenerado, pero mañana puedo ser otra vez culpable y depravado. Eso estoy enseñando. Si yo enseño que la salvación se pierde, estoy diciendo que hoy puedo ser hijo de Dios y mañana hijo de ira e hijo del diablo otra vez. Y después me arrepiento y vuelvo a ser hijo de Dios. Vuelvo al mundo, vuelvo a ser hijo del diablo. Me arrepiento, vuelvo a ser hijo de Dios. Vuelvo al mundo, vuelvo a ser hijo del diablo. ¿Acaso mi salvación es como un foquito de Navidad que se prende y se apaga, y se prende y se apaga? Si fuese la salvación labor mía, obra mía, tal vez, pero como es de Dios, hermanos, la salvación es segura, porque Dios está trabajando en nosotros. Ahora miren, Si yo enseño si yo enseño que la salvación sí se pierde, estoy enseñando salvación por obras, porque parte de los méritos son míos. Como Arthur Pink decía, la gracia no puede ser ni comprada, ni merecida, ni ganada, ganada por la criatura. Si así fuese, dejaría de ser gracia. Veamos este cuadro comparativo, ya para casi finalizar. Miren, en este lado tenemos aquellos que creen que la salvación se puede perder. Y los mismos que creen que la salvación se puede perder, cuando hablan de la predestinación, dice: bueno, Dios me predestinó a mí porque Dios sabía que yo lo iba a escoger. Por eso me eligió. Ahí está el yo. Mérito humano. Cuando hablamos del Evangelio, ellos te dicen: yo decidí escoger a Cristo y seguir el camino del Evangelio. Ah, sus méritos. Cuando hablamos de la vida cristiana y de la perseverancia en el Evangelio, ellos dicen: yo debo guardar mi salvación. Y cuando hablamos de evangelismo, dicen: yo gano almas. ¿Qué predomina en este Evangelio? El yo. Por el otro lado, el verdadero Evangelio dice, en cuanto a la predestinación: Dios solo me escogió por pura gracia. En cuanto al Evangelio, Dios me transformó para aceptar a Cristo. Dios me regeneró y Dios me dio la fe. En cuanto a la vida cristiana, Dios me guarda y Dios me santifica. Y en cuanto al evangelismo, solo Dios cambia vidas. Lo único que hago es presentar el Evangelio. La obra de cambiar vidas es de Dios. ¿Quién brilla ahí? Dios. En el otro lado, el hombre. Por eso, cuando hablamos de que la salvación no se pierde, el ego del hombre se molesta. ¿Cómo no se va a perder la salvación? Claro, es que el hombre siempre quiere tener crédito en la salvación. Pero la salvación, de principio a fin, es por gracia. Por tanto, la salvación no se pierde. Hermanos, alguien dirá: pero a los pasajes bíblicos que parece que la salvación se pierde, que parece que enseñan que la salvación se pierde, para estudiar estos pasajes necesitamos revisar su contexto inmediato. Los pasajes bíblicos que están más arriba o los pasajes bíblicos que están más abajo. En algunos casos necesitamos conocer el contexto de la carta o del libro. En otros casos necesitamos conocer un poquito más de los idiomas originales. Pero saben, todo tiene una explicación. Cada pasaje que está en su contexto no enseñan que la salvación se pierde. Hermanos, la salvación no se pierde.